Hola, soy Cintia Reséndiz y te doy la más cordial bienvenida a Liderazgo Efectivo. Por favor, visita cambiatusresultados.com para más recursos. ¡Comenzamos! Hola, aquí vamos de nuevo. ¿Cómo estás hoy? Yo la verdad estoy muy contenta porque he recibido comentarios de varias personas acerca del episodio de las historias que nos contamos y de cómo encontraron una forma diferente de ver las cosas, cuando identificaron las historias que ellas mismas se cuentan, y de cómo eso les ayudó a iniciar proyectos que tenían pendientes, a sentirse más tranquilas o incluso a tomar decisiones difíciles. Así que si no has escuchado ese episodio, búscalo, porque es muy posible que también te ayude a encontrar nuevas opciones. Que al final del día es lo que queremos, ¿cierto? Dominar la forma de cambiar nuestros resultados. Por eso, mi objetivo principal es ayudarte a integrar estas nuevas habilidades en el contexto de tu vida diaria. Y la verdad, también me gustaría escucharte o leerte a ti. Así que si cambió algo en tu vida, búscame en Twitter o en Facebook y escríbeme las historias que te cuentas, o mejor aún, las que te contabas y cuáles son las nuevas. Me gusta saber qué pasa en tu vida. De las historias que amablemente compartieron conmigo, varias coinciden en empezar eso que siempre he querido, ya sea un negocio, un pasatiempo o una nueva idea de trabajo. Por eso, en el episodio de hoy voy a hablar de prototipos. Un prototipo es algo que haces, que genera comentarios de otros que te ayudan a desarrollar tu idea. Aquí los otros son las personas involucradas. Pueden ser tus clientes potenciales, tu equipo de trabajo, incluso tu familia. Siempre que sea una acción que genere retroalimentación, ningún prototipo es demasiado pequeño. Otro punto importante es que el prototipo solo necesita estar listo al 80%, porque está comprobado que muchas veces el mayor costo y tiempo se utilizan en completar ese 20% faltante. Y el problema es que algunas veces los prototipos simplemente no funcionan. Por eso queremos probar la idea pronto, recibir la información al respecto y seguir adelante. Porque si no, podemos pasar demasiado tiempo intentando que los prototipos funcionen. Eso es una mala idea. Se trata de aprender haciendo, pero también de poder tomar la decisión de seguir o detenerse. Sin esta sensación del ¡ay, qué tal si! El éxito llega la próxima semana. Porque eso tampoco ayuda. Todo esto sigue teniendo que ver con el mundo en el que vivimos. Me gusta el concepto del sociólogo polaco Bauman, de mundo líquido, que usa para definir el estado fluido y volátil de la sociedad actual, sin valores demasiado sólidos, en la que la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos. Pero ese quizá sea tema de otro episodio, aún no lo sé. Regresemos a lo que nos ocupa hoy, y eso es. Ya me di cuenta de que lo que estoy haciendo, pensando, no está funcionando, porque lo que estoy pensando, intentando, no es algo que funcione en realidad. Pero de eso no me había dado cuenta. ¿Y ahora qué? Ya lo vi, ya lo entendí, pero ¿cómo lo integro? ¿Qué hago distinto? Lo primero es poner atención a lo que sucede ahora y estar pendiente de los enemigos internos, es decir, la voz del juicio, la voz del cinismo y la voz del miedo. Y los tres enemigos externos, que son las tres viejas formas en las que operamos. Primero, ejecutar sin improvisación y sin poner atención, o ceguera de taller. La reflexión interminable, sin voluntad de actuar, o mejor conocida como parálisis por análisis. Y por último, hablar sin una conexión con la acción. Ya sabes, el voy a hacer, bla, 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 bla. Estoy segura de que todos conocemos a alguien así. Ahora, los tres enemigos comparten la misma característica estructural. En lugar de estar equilibrados, uno de los tres domina. La cabeza está atrapada en una reflexión que no acaba. El corazón se queda enredado en una red interminable y la voluntad sigue un ciclo infinito de acciones sin sentido. Supongo que la pregunta aquí es ¿y qué podemos hacer al respecto? Quiero que sepas que próximamente ofreceré una opción para trabajar con esto. Pero si ahora ya tienes tu prototipo o la idea nueva que te surgió después de identificar las historias que te estabas contando, vamos a pasarlo por los criterios de las 7 R's para identificar si es un prototipo viable y que vale la pena iniciar o si te conviene más buscar otro. Si quieres, puedes pausar este audio, ir por tu cuaderno y tomar notas. ¿Listo? Voy a darte un ejemplo para que sea más fácil identificar si cumple o no con el criterio. Es importante que seas honesto al responder las preguntas, porque podemos volver a convencernos de que vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo, y probablemente la idea no vaya a prosperar. Así es que aquí están los criterios de las 7 R's. El primero, ¿es relevante? ¿Este prototipo, esta idea, esto que estás pensando hacer, es relevante? ¿Es importante para ti, para los demás, para tu organización o para tu comunidad? Es importante pensar en la relevancia del prototipo, porque podemos tener una idea excelente que no le sirve a nadie. El segundo criterio, ¿es potencialmente revolucionario? ¿Es algo nuevo o podría ser transformador? Quizá la idea que tengas no sea nueva, pero quizá el enfoque que tienes sí. Así que no lo descartes tan fácilmente todavía. El tercer criterio es rápido. ¿Puedes empezar rápidamente? ¿Puedes comenzar a experimentar de inmediato para obtener comentarios y hacer ajustes? Esta parte es fundamental. Yo lo considero el primer filtro, porque si no es algo que puedes iniciar pronto, lo más probable es que no lo inicies. Al menos esa es mi experiencia. Aquí entran todas las condiciones. El bueno, sí, pero cuando tome el curso de, o sí, pero cuando acabe el proyecto que tengo, o sí, pero cuando junte el presupuesto, o sí, pero tengo que pasarlo a aprobación. Todas esas respuestas son no. No es rápido, pero no lo descartes aún. Este criterio puede convertirse en una lista de las cosas que necesitas hacer o conseguir para seguir adelante con tu prototipo. Si pasa la prueba hasta aquí, vamos con el cuarto criterio. ¿Es razonable? ¿Puedo hacerlo en una pequeña escala? ¿Es esta escala la más baja posible en la que puedo hacerlo para permitir una experimentación significativa? Si ya estás aquí, ya pasaste el primer filtro y es momento de llevarlo a la acción. Por eso hay que pensar en el mínimo que se puede hacer para experimentar, pensando en lo que tienes. Muchos prototipos truenan aquí porque necesitan equipo especializado, altas inversiones, etc. Otra forma de hacerse la pregunta es, ¿tengo lo suficiente para hacer una muestra? Solo una pequeña muestra hoy. El quinto criterio, ¿es representativo? ¿Esta idea te permite enfocarte en las variables más significativas? Probablemente la idea que tienes es buena, pero sin embargo no está enfocada en lo más importante para ti, tus clientes o tu comunidad. El sexto criterio, ¿está relacionado? ¿Esta idea aprovecha tus fortalezas, tus habilidades y los recursos de las redes y comunidades existentes? Siempre será más fácil avanzar si tomas en consideración tus propias fortalezas. Por supuesto que este criterio puede convertirse en un ejercicio de autorreflexión o ser tan práctico como crear una lista de lo que ya tienes y de cómo podrías aprovecharlo. Y el último criterio, ¿es replicable? ¿Podrías escalarlo? Este punto también es importante porque no queremos empezar algo que no pueda crecer. No tendría caso, ¿cierto? Aunque también se vale decir que solo quieres tener un determinado número de lo que sea, clientes, unidades, etcétera, y no más. ¿Qué te parecieron estos criterios? ¿Fueron útiles? Considero que algo muy valioso es nuestro tiempo. Y si tenemos una herramienta como esta que nos ahorre tiempo, estamos del otro lado. Utiliza estas preguntas con todas las ideas que tienes, todas las veces que quieras. Verás que pronto te conviertes en un experto y podrás empezar a probar tus propios prototipos y, por supuesto, cambiar tus resultados. Quiero cerrar diciendo que toda la información acerca de prototipos que presenté es parte de la metodología de TheoryU, desarrollada por el profesor Otto Scharmer, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que también fue mi profesor en la maestría, y cuenta con una licencia de Creative Commons Sharealike, lo cual significa compartir la información de forma gratuita, haciendo referencia al autor o creador. No te preocupes si es demasiada información o si hay cosas que no entendiste, porque voy a seguir hablando de todos estos temas en los siguientes episodios. Tampoco te preocupes si tu idea no pasó las 7 R's. Puedes ajustarla o seguir buscando nuevas opciones. Estoy segura de que encontrarás la mejor para ti. No te pierdas el próximo episodio porque voy a empezar a tener sorpresas para ti. Y creo que las vas a disfrutar. Bye cortito. Hasta el próximo episodio. Me despido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si quieres más recursos, visita cambiatusresultados.com. Si tuvieras opción, ¿qué harías distinto mañana?